y Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estamos a día 15, ya estamos en el Ecuador de este noveno mes del año. Como siempre, hasta la una de la tarde, con muchas cosas que contarles. Miren, las centrales nucleares, las pocas que tenemos en España, tan solo 5, amenazan con finalizar su actividad si el gobierno pone en marcha el plan de choque para reducir el recibo eléctrico. Una de las medidas más controvertidas supone confiscar los beneficios extraordinarios de las operadoras. Según el presidente Sánchez, se lo pueden permitir, pero la pregunta es si lo pueden hacer. José Luis Rodríguez Zapatero ya lo intentó en su momento sin resultados. En aquel momento se criticó el corporativismo, el paternalismo incluso de un gobierno que es incapaz de manejar sus herramientas. Interviene en sociedades ajenas. Aparte de esta propuesta hay otras como la convocatoria de subastas de energía, la reducción aplicables a la tarifa eléctrica, eso de eliminar el impuesto de generación, es decir, el impuesto sobre el valor de producción de energía, que en un principio estas sí pueden ser buenas propuestas y que podrían generar una bajada en el precio de la luz. Hay otra, ¿no? U otras. Una de ellas puede ser incorporar una partida en los presupuestos generales del Estado. Pero miren, si realmente desean atajar el problema, España debería ser autosuficiente. Y para ello no solamente hay que apostar por energías limpias, avanzar en eso llamado economía circular, también hay que apostar por un modelo que entiendo es muy, muy impopular, pero otros países lo desarrollan, países además vecinos y de nuestro entorno. Y es apostar por plantas nucleares. Al fin y al cabo estamos hablando de una energía limpia, ¿lo ves? Es productiva, pero también es inquietante. Francia lo ha hecho, Marruecos también, Reino Unido y España. ¿Lo haremos? Tenemos una cuenta pendiente. Enseguida vamos a realizar un reportaje sobre el impacto del precio de la luz en diferentes actividades económicas. Nos iremos a un centro comercial, a una pizzería, a una heladería, pero créanme que igual podría ser otro nicho de mercado que ha visto cómo se ha incrementado notablemente la factura eléctrica. Hablaremos también del carnaval. ¿Qué están haciendo los grupos, murgas, comparsas y demás? Hablaremos con una murga, los nietos de Sari Manches y el presidente de la Federación de Grupos del Carnaval. Estaremos en la aldea. Ayer conocimos una grandísima noticia y es que los túneles de Faneque podrían estar perforados la semana que viene. Hablaremos con el Foro Roque Aldeano. Estaremos en el nuevo hotel de la cadena THE, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, propuesta urbana. A partir de las 2 y 5, 2 y 10, hoy hablamos con empresarios, diferentes asuntos de la actualidad. Después charlaremos de cómo prevenir qué es y cómo prevenir en el cáncer de piel con Hospital Perpetuo Socorro. El viernes abre la primera tienda urbana de IKEA. ¿Qué ofrece? Lo conoceremos. Y empezamos a recuperar los espacios habituales. Los miércoles, el cronista oficial de la isla de Gran Canaria, también de la capital, Juan José Laforet, en su espacio Personajes Ilustres de Canarias. Esto es lo que tenemos por delante en estas dos horitas de radio, un poquito menos, una hora 50 minutos en este revistero radiofónico donde tocamos todos los palos y nuestro objetivo es entretenerles, pero también, cómo no, que usted esté informado. Está Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Hoy nos apoyamos de Rod Stewart y su Baby Jane. Son las 11:10 minutos, sin más dilación. Vamos con la información. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando, ha dejado esta mañana del miércoles, insisto, 15 de septiembre. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha decidido paralizar el proyecto de adecuar los charcos de la costa de las islas, una iniciativa que contaba con una amplia contestación social. Yaisa Castilla señalaba que serán ahora los cabildos quienes puedan desarrollar esa iniciativa si así lo desean. Desde que se presentó originalmente a mediados del año pasado, se había reducido considerablemente el número de charcos sobre los que se intervenía, pasando de 492 a 117.
Pues los charcos vamos a paralizar ese proyecto, ese plan director inicial que había sido propuesto por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, donde solo se identificaba 117 charcos en todo el archipiélago, con la finalidad, pues bueno, de intervenciones para la accesibilidad, sostenibilidad y no ir más allá, siempre con respeto absoluto a los valores medioambientales. Queríamos hacerlo con un consenso con los municipios, con los cabildos y con los colectivos que fueran necesarios, pero lo cierto es que debido a la alta contestación social que hemos visto y a que entiendo que no es un proyecto prioritario para una consejería de Turismo, Industria y Comercio, pues no se va a realizar ese proyecto, no está presupuestado ni lo vamos a presupuestar para el año 2022.
El presidente de la patronal de Las Palmas cree que son los canarios los que deben decidir qué hacer con esos charcos que desvinculaba del uso turístico. José María Mañaricúa.
Parece ser que mezclamos todo. Los charcos aquí en Gran Canaria se sitúan en el norte y la afluencia de personas son residentes locales, residentes canarios. Por tanto, es la sociedad canaria quien debe decidir el uso de esos espacios naturales, pero no mezclar con el turismo ni con nuestros turistas extranjeros, que en el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, están en la zona sur, en playas como Maspalomas, en playas donde no se da esta circunstancia.
Y un último apunte, el Partido Popular de Lanzarote ha reclamado un refuerzo inmediato de los efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil que están desbordados, aseguran, por la llegada masiva de pateras, puesto que recuerdan en apenas 12 horas han llegado 6 embarcaciones irregulares a la isla.
Seguimos contando noticias, no hace falta que lo haga usted, lo hacemos nosotros. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, como siempre abrimos con nuestro portal Ainhoa.
Comenzamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abren con detienen a un hombre por el cuerpo calcinado en un coche en Pozo Izquierdo. En coronavirus, este es el nuevo horario para vacunarte en Gran Canaria. Puedes consultarlos en nuestra web o en turismo. Desconvocan la huelga de handling en el aeropuerto de Gran Canaria. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en suceso, David, el adoptado, cometió el crimen en su casa y después quemó el cadáver en Pozo Izquierdo. Además, el Partido Popular Nacional prepara cambios en la dirección del partido en las islas, o el magma se mueve en las entrañas de La Palma y eleva el suelo 1,5 centímetros. En Canarias 7, por su parte, última hora, el Pleno celebra la sesión de control al Gobierno. Un terremoto de 3,1 grados entre los casi 100 localizados en las últimas horas en La Palma. O también David José, detenido por la muerte del varón calcinado en Pozo.
Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Poco a poco se restablece la actividad. El fin de semana que viene ya por fin tenemos baloncesto, tenemos básquet, tenemos Liga Endesa. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Cuéntanos.
Tenemos el mejor baloncesto del mundo después de la NBA, yo creo que dicen bien. La Liga Endesa, que arranca el domingo para el Gran Canaria, ya no se llama Herbalife, a las 11:30 de la mañana, va a visitar la cancha del Urba Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín a las 11:30, sin Albisi lesionado y también sin Surna, posiblemente porque no se va a recuperar de esa lesión que le ha tenido en el dique seco en los últimos partidos. Prueba de fuego importante para arrancar la Liga Endesa para el Gran Canaria.
Bueno, veremos qué tal funciona este proyecto, nuevo proyecto del Gran Canaria. Y también fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas, que juega no el fin de semana, sino el lunes ante el Burgos.
Se va a hacer extraño un fin de semana sin fútbol. Vamos a ver qué cara da la Unión Deportiva, que lleva 2 jornadas sin ganar, frente a un Burgos que arrancó mal, pero que lleva 2 jornadas sin perder. Además, el último partido en casa fue 3-0 ante el Valladolid el lunes a las 8 de la noche, ante un recién ascendido sin Raúl Navas, que no va a jugar tampoco este partido, posiblemente sin Sergio Ruiz, que se marchó lesionado del último 8, que sigue entrenando hoy la Unión Deportiva Las Palmas. Y un poquito más tarde hablará Ferigra, al que escucharemos en Deportes
Copenhague. Vamos a ver qué pasa con este recién ascendido, porque ya sabes tú que este fin de semana, la verdad es que lo pasamos realmente mal. Conseguimos un punto aquí en el Gran Canaria ante también el Ibiza recién ascendido.
Y casi que de milagro, y además muy cerquita tenemos también lo que pasó en Miranda de Ebro, prácticamente, bueno, al lado, en la misma comunidad, frente al Mirandés, que nos endosó 4. A ver, insisto, qué imagen ofrece Las Palmas ante el Burgos, porque tres jornadas sin ganar sería terrible.
No, desde luego que sí, vamos a ver si podemos contar una victoria. Recuerden el próximo lunes, y además un apunte, una pequeña pildorita de voleibol.
Con el torneo internacional de Maspalomas, perdió ayer el Guaguas ante el Narbón francés 1-3. El Narbón ya es campeón. Hoy partido de consolación a las 6:30, a ver si lo digo bien, Javi, ante el WWK Volleys Herzing holandés.
Bueno, más o menos.
Escapo.
Te escuchamos a las dos, Jorge. Hasta muchísimas luego. Gracias. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Queremos salir a la calle para saber si hay algún incidente que sea de especial relevancia, digno de mención. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Carmina?
Pues tras un intenso día ayer de llegada de embarcaciones, pues hablamos de 8 durante el día, culminaba la jornada con la llegada al muelle de Arguineguín durante la noche de otras 4 embarcaciones interceptadas por salvamento marítimo al sur de la isla de Gran Canaria. El dispositivo sanitario desplegado en el muelle atendía 120 personas de origen magrebí, 112 varones, 5 mujeres, una de ellas embarazada, y 3 menores. Solo 2 de ellos, la mujer gestante y un varón, tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios por patologías de diversa consideración.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
El Twitter. Ainhoa, ¿de qué se habla en esta red social?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, la tecnología, porque se presenta el iPhone 13, el Apple Watch Serie 7 y nuevos iPad. Hoy en directo en el Apple Event se presentarán todos los detalles. Además, Xiaomi también presenta el 11T y el 11T Pro. Entre lo comentado, todo esto, veremos cuál se convierte en más popular. También Inditex, porque la empresa de Amancio Ortega ha ganado en el primer semestre 1.272 millones de euros. Sus ventas han subido un 50%. Sin embargo, muchos critican que han mandado al paro a miles de españoles. Muchos comentarios en la red social sobre esto. En Cultura, Agatha Christie, hoy hace 131 años que nació la prolífica escritora de novelas policíacas que tanto han disfrutado miles de lectores. Muchos lo celebran contando misterios o aludiendo a sus libros favoritos. Como siempre, el feliz miércoles a mitad de semana entre los hashtags destacados de hoy.
Recuerden ustedes que hay una ciudad que enamoró a esta mujer, genio de las letras, Agatha Christie, que se llama Las Palmas de Gran Canaria, donde además hay una efeméride muy reconocida aquí en la capital. Muchísimas gracias, Ainhoa. 11:18, tiempo. Parece que está cambiando el tiempo. Esta mañana llovía aquí en la capital, además en ciertas ocasiones de forma copiosa. Ayer también por la tarde, bueno, tarde-noche una ligera lluvia. Ahora mismo tenemos calor, 24 grados en la capital Gran Canaria, pero parece ser que podrían bajar las temperaturas. Estamos deseando que llegue el frío ya. 18 grados en Valle Seco, si nos vamos a la Cruz de Tejeda, ahí sí hace algo de fresquito, ¿eh? 15 graditos, nos preguntamos, 15 grados en la Cruz de Tejeda, un poquito más arriba, en el Pico de las Nieves, 2 dígitos, 12 grados. En Playa del Inglés, pues, lo que toca, 25 grados. Y en Tarajalejo, Fuerteventura, 26 grados. Alba López, información meteorológica para la isla de Gran Canaria. Buenos días.
Buenos días. En el norte de la isla de Gran Canaria, intervalos de nubes. En el sur, cielo mucho más despejado. Durante la jornada, en el norte, poco a poco se irán abriendo claros. Las temperaturas hoy con pocos cambios. Alcanzaremos hoy los 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del norte soplando de flojo a moderado, más intenso en vertientes este y oeste, y predominando las brisas en costas norte y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Streets are blue, I'm in bliss, that chill divine, some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind, you mystify. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me
Nuevo récord en el precio de la luz. Hoy, nuevo récord histórico, 144 euros megavatio hora, y da la impresión de que será así a medida que pasen los días. Mañana, pasado mañana, seguramente se pulverizará también este récord de hoy. Hoy nos vamos a preguntar de qué manera perjudica, de qué manera incide, repercute el precio de la luz en diferentes sectores productivos, ¿no? Y nos vamos a un centro comercial que está aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Comercial Siete Palmas. Vamos a saludar a su gerente, se llama Aníbal Díaz, lo tenemos ya en línea. Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Con terror ven ustedes el incremento del precio de la luz, ¿no?
Sí, con preocupación. La preocupación es grande por lo que bien acabas de comentar. Estamos en una escalada sin precedentes, el precio de la luz triplica la del año pasado, la cotización, y evidentemente no somos ajenos a esta situación que estamos viviendo.
Uh-huh. Entiendo que ustedes han notado un incremento notable, no sé si me lo puede decir en unidades económicas, en dinero tal cual, en cash o en porcentaje, Aníbal.
Sí, en los últimos dos meses hemos notado un incremento de en torno al 30% de incremento en la factura de la luz, que, como se pueden hacer una idea, en un edificio de las dimensiones de un centro comercial es muy grande.
¿De cuánto estaríamos hablando, más o menos?
6,000-7,000 euros mensuales, que eso llevado al año se convierte en entre 70,000 y 80,000 euros en la cotización en la que estamos hoy.
Claro, y eso lo pagan todos los comerciantes del centro comercial. Yo no sé si tienen ustedes un presupuesto ya cerrado de más o menos cuánto se puede pagar. En fin, ¿cómo quebranta el presupuesto este incremento del precio?
Los presupuestos se cierran en la segunda parte del año anterior para el que se desarrollan. Y eso lo hacemos con nuestros técnicos en base a los históricos y alguna previsión de incremento un poco basada en los conocimientos técnicos de ellos. Pero en ningún caso podían estar contempladas estas subidas y esta escalada sin fin que estamos viviendo.
Aníbal, esto en una administración de vecinos sería una derrama, ¿no? Que tenían que pagar mucho más de lo presupuestado los propios locales, y algunos a lo mejor de repente no pueden hacer frente al pago.
Sí. Lo que pasa es que nosotros en este caso, en lugar de repercutir directamente esta subida que estamos sufriendo todos, porque nadie escapa de la misma, tenemos que reorganizar internamente nuestros números. A nadie se le escapa de dónde venimos, la pandemia que estamos sufriendo y que tanto el comercio como la restauración y el ocio han sufrido de manera muy directa. No nos planteamos en ningún caso a mitad de año y con la que estamos viviendo repercutir a mitad de año a los arrendatarios esa sobrecarga de costes.
¿Y cómo se hace entonces, Aníbal? ¿Cómo lo hacen?
Pues con ingeniería financiera, encaje de bolillos y quitando otras partidas que estaban contempladas para este año y intentando ahorrar de otros sitios para poder derivar pues este déficit presupuestario a la partida, en este caso, en energía eléctrica.
Me dijiste, si no me equivoco, crédito.
No. Reorganizar de otras partidas presupuestarias del funcionamiento ordinario del centro a la factura
de
la luz.
Porque eso, solo faltaría pedir un crédito financiero para pagar el precio de la luz.
Bueno, entre otras cosas, no es necesario, porque las cosas tratamos de hacerlas bien, con previsión, y siempre existen partidas que están contempladas para posibles desviaciones. Uh-huh. Pero nunca contemplamos pues desviaciones tan potentes como la que estamos sufriendo.
Es decir, esta sí la pueden pagar, ¿no? Aníbal.
Y que no es... ¿Perdón?
Este incremento del 30% por ahora sí lo pueden pagar, ¿no?
Sí. De momento sí. Uh-huh. Y se distribuyen partidas y... Bueno, pues haciendo un poquito de inventiva y tratando de sacar lo mejor de nosotros mismos y trabajando en proyectos para afrontar lo que parece que no tiene retorno a base de posibles inversiones en energías alternativas y que nos ayuden a generar energía eléctrica para el autoconsumo.
Claro, de eso te iba a hablar. Ustedes van a apostar por el autoconsumo. Me imagino que una inversión en un centro comercial como el 7, ahí en Siete Palmas, debe ser una inversión muy potente.
Y en ningún caso es porque no es factible para abastecer la totalidad del consumo que demanda el centro, pero sí para intentar minorar en la medida de lo posible el efecto negativo que estamos sufriendo en nuestras cuentas y también, como no, para contribuir al cuidado del
planeta. Porque realmente vale la pena instalar placas fotovoltaicas, teniendo en cuenta que a lo mejor el pico de consumo comienza cuando empieza a caer el día.
Sí, en cualquier caso sí, porque vas a poder tener un ahorro, pero está claro que lo que bien dices tú, Javier, es que el pico de consumo de los centros comerciales se produce en la segunda parte del día cuando menos luz hay, pero durante la mañana, mediodía, se puede generar bastante energía solar que nos permita pues
habrá que almacenar
y suministrar al centro la energía que necesita.
Habrá que almacenar y sabemos que las baterías en el autoconsumo posiblemente es de lo más caro que hay en la instalación.
Sí, pero creo que es como el tema de los vehículos eléctricos, un camino sin retorno. Hay que subirse al tren, adaptarse. También es importante para nosotros contribuir al cuidado de nuestro planeta. Sí. Y los números lo hacen irreversible, ¿no? Hay que tomar la decisión, apostar. Y es una cuestión que además está en permanente evolución. Existen ayudas por parte de las instituciones, pero
porque no sé si
pero es un esfuerzo enorme.
Aníbal, yo no sé si han hecho número ya. ¿Cuánto podría costar invertir en el centro comercial el 7 en placa fotovoltaica? O no sé si aerogeneradores.
Las partidas varían mucho de la superficie con la que puedas contar en la superficie de tu edificio. Además, en las cubiertas de los edificios, de los centros comerciales, hay muchas más instalaciones y los forjados y los suelos no siempre admiten el peso de las placas. Con lo cual, responderte a esa pregunta con concreción es complicado porque son muchos factores los que hacen variar la inversión.
Aníbal Díaz, gerente del Centro Comercial Siete Palmas, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Igualmente, nos vamos a una pizzería, La Candela, aquí en la capital Gran Canaria. Vamos a saludar a uno de sus propietarios, Gonzalo García. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y ustedes no se pueden adaptar a, digamos, la facturación por horario? Porque al fin y al cabo, esto de facturación valle, facturación plana y demás, la pizza tiene que salir a la hora que tiene que salir y los hornos hay que encenderlo, pues por la mañana, sin lugar a dudas.
Poquito podemos adaptarnos, la verdad que es complicada, es una situación complicada. Al final nosotros trabajamos en lo que es el disfrute y en el ocio de las personas y poco nos podemos ajustar a esos horarios.
Bueno, te hago la misma pregunta que le hice a Aníbal. No sé si me puedes decir aproximadamente en cuánto se ha incrementado el precio de la luz en la pizzería, Gonzalo.
Pues prácticamente un 40% hemos notado la subida. También encima con estos calores, al final nosotros lo que más consumimos es aire acondicionado. Tenemos unas máquinas grandes de aire acondicionado y en eso bastante lo hemos notado. Al final el alma en nuestro restaurante, gracias a Dios, es el horno de leña con el que contamos. Por ahí la verdad que nos podemos escapar un poquito, pero al final la luz es la luz. Tenemos un restaurante que tampoco tiene mucha luz natural y entonces, claro, tenemos que tirar sí o sí esa hora de 8 horas, 9 horas prácticamente que estamos ahí encendidos a tope, no las tenemos que comer, hablando mal y pronto.
Sí, sí. Gonzalo, 40%, ¿exactamente de cuánto estamos hablando? Supongo que habrás hecho cálculo en cuánto se te ha incrementado el precio de la luz, la factura eléctrica.
Sí, al final nosotros antes estábamos pagando casi 600, 400, 500 euros y estamos, pues, calcular. O sea, los números son los que salen. Estamos encima en una época complicada. Parece que estábamos intentando salir un poco del mal trago de esos baches que estábamos pasando por el COVID, que nos dio tanto a todos. Y ahora de repente nos encontramos con esto y unos incrementos de los costes fijos, prácticamente los costes fijos, sin contar con los empleados y demás, más altos que tenemos. Y vamos, una soga al cuello sería la mejor comparación.
Es decir, casi 900 euros, ¿no?, que tienen que pagar hora de luz.
Sí, al final uno siempre intenta reducir esos costes fijos al máximo y esto te das cuenta de que esto no depende de ti, no puedes hacer nada y es algo que nos toca a todos, nos toca a nuestras casas, nos toca a nuestros negocios y al final de alguna manera tendremos que comer y yo no sé cómo lo vamos a hacer.
Y Gonzalo, una pregunta quizás un poco dura. ¿El incremento del precio de la luz ha hecho que ustedes hayan planteado la posibilidad de eliminar un empleado?
La verdad que no. La verdad que con eso, la verdad que preferimos intentar buscar por otras maneras, intentando negociar con proveedores, intentando en algún momento subir tema de publicidad, porque al final sí, incrementas un gasto, pero se puede ver beneficiado por otro lado. Pero la verdad que en cuanto a nuestros empleados, la verdad que gracias a Dios estamos muy contentos con ellos. No por el momento, la verdad, y pondría la mano en el fuego y me atrevería a decir que jamás haríamos eso.
¿Y has notado que con el precio de la luz también se ha incrementado otro tipo de productos necesarios para, en fin, realizar la labor del día, para para realizar las pizzas.
Más que los precios, que también, la verdad, lo que es la verdura, la fruta, nosotros compramos mucho kilómetro cero, hemos visto un incremento, pero sobre todo la dificultad, ¿no? Al final nosotros traemos muchos productos importados de Italia, prácticamente gracias a la mozzarella, sí que la trabajamos aquí, de un quesero artesanal, nos la trae prácticamente todos los días, pero sí que la dificultad en cuanto a traernos productos de fuera, lo que son los tiempos se han hecho mucho más largos, las esperas, prácticamente ya todo viene de tema packaging, y nosotros apostamos mucho por el packaging un poco más así moderno, que no se ve por aquí, y al final todo eso viene de fuera, y vamos, en el nuevo negocio que nos hemos aventurado, tenemos a otra parte de la candela, seguimos esperando todavía por las bolsas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Gonzalo, gracias por atender a la COP, un abrazo.
Nada, un abrazo.
Y vamos a conocer también qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, cómo perjudica el incremento notable en el precio de la luz en una heladería, y para ello vamos a saludar al propietario de Pizza 21, Pizza 21, Máximo Bianco. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todo el mundo.
Claro que ustedes los aparatos lo deben tener encendido las 24 horas del día, ¿no? Para mantener el género congelado, sí, que sí, es como se sirve.
Nosotros realmente sí, como suele decirse, todo lo que hay que enfriar, primero hay que calentar, por lo cual nosotros la luz es imprescindible, tanto por las vitrinas de helado, cuando por los congeladores, mantenedores de los productos o por la noche. Así que estamos todo el día, como bien dices tú, 24 horas, claro, tirando de la luz.
¿Cuántos han gastado? ¿Cuánto dinero has visto tú que ha aumentado el precio de la luz?
Últimamente entre un 35-40%.
¿Cuánto pagabas y cuánto pagas ahora?
Mi media era unos 700 euros más o menos mensuales, y ahora mismo estamos sobre, como un empleado más, entre los 1.000-1.100. Agosto, que fue un mes bastante bueno, de mucho calor, por lo cual se tuvo que encender mucho más, estamos alrededor de 1.300-1.400 euros.
¿1.400 euros?
Un disparate.
Pues es una locura, no cabe la menor duda.
Ya no sabemos más o menos qué hacer, en el sentido, confiamos que esto, como estabas escuchando antes, ¿verdad?, que hemos tenido un poquito de margen realmente, porque parecía que se estaba saliendo un poquito de este COVID, gracias a la entrada del calor, de algún turista peninsular, lo que sea. Pero claro, de un lado es bueno, y del otro te pone la
sola, como estaba diciendo antes. ¿Y hay ingresos como para pagar 1.400 euros de luz?
Y mira, ingresos. Se pide ayuda también a los bancos, póliza, se intenta ver cómo reducir costos de otro lado, se intenta lo más posible. O sea, un mes lo aguanta, pero tanto tiempo así a estos niveles no es inaguantable, porque no es una subida de un 5, un 10%, como puede ser un 35-40%, es mucho dinero, mucho solamente en luz, sin contar todo lo demás gasto que tenemos. Por lo cual digo, nosotros, gracias a Dios, trabajamos un género de natural, no utilizamos conservantes, colorantes, por lo cual todo es, claro, huevo, productos primera calidad.
Y eso también se ha visto incrementado el precio, ¿no? También, el precio de la leche, también, el precio también, del huevo. Máximo.
También hemos subido el precio de la leche, el precio de la nata fresca, el precio de los huevos, el precio de muchos productos. Han subido los precios. Y lo que más molesta, yo llevo 25 años en Canarias, lo más que molesta es un poquito la improfesionalidad, que llega la factura, ¡pum!, han subido esto. Coño,
es decir, de repente, ¿no? Algo. No te avisan, te la ves de repente.
Nada, es así, te dice así. Y dice, no, y dentro de 15 días subirá más. ¿Sabes? Como esta es la isla, y o coge así o búscate la vida. Y nosotros, por temas de familiares, por temas de profesionalidad, de hace más de 70 años de calidad de helado a nivel italiano y aquí con nosotros, no quiero bajar la calidad, porque tú dices, bueno, me sube una cosa, bajo la calidad, y que no quiero bajar la calidad.
Oye, Máximo,
no es justo.
Es significativo lo que acabas de decir, esa comparación, ¿no? El precio de la luz es un empleado más, un empleado cobrando 1.500 euros,
1.400. Sí. No, es una barbaridad, tío. Ha subido realmente todo. En temporada de pandemia, la verdad que nos vimos subido muchas cosas, como dice, la luz, el precio de los empleados, los proveedores que han subido. Y es verdad, es una cadena. cadena, porque efectivamente todo cuesta traer, todo cuesta. Lo que muchas veces yo no entiendo es que el producto que están aquí en la misma isla, lo que sea, yo entiendo que todo sube, como la luz sube para todo, en casa y fuera.
Madre mía.
Pero, ¿sabes? Nosotros cuando subimos 10 céntimos, un helado, un café, la gente se queda como si ha subido. La gente también tiene que ayudarnos y ser. Ver la realidad, como el tema del aguacate.
Usted trabaja en el aguacate, ¿no? Que tiene un helado maravilloso ahí de aguacate.
Claro, yo antes lo estaba haciendo, pero ¿cómo voy a hacer un helado de aguacate que cuesta más de otra cosa? En el sentido, es una barbaridad. Muy bonito, muy bueno, pero al final yo no puedo. Lo puedo tirar una vez, regalar una vez, no siempre.
Eso también, la verdad que lo que nos está diciendo también es bastante, insisto, significativo, porque el hecho de no poder hacer un buen género, un producto excelente porque los costes son muy caros, la verdad es que eso también clama al cielo. Ya para acabar, Máximo, te hago la misma pregunta que le hice a Gonzalo. Debido al incremento de la luz, te has planteado que quizás a lo mejor habrá que eliminar algún empleado, ¿no?
Sí, hasta que pueda aguantar, no me parece lo correcto echar gente por culpa de
sería tremendo,
digo,
sería terrible,
porque efectivamente son gente que son trabajadores, que como tú dices, trabajan conmigo varios años, han hecho posible, por ejemplo, la abertura de otro local hace 4 meses en Plaza Cairasco, ¿por qué tú no llegas al final de mes y ganándome? O sea, yo ya pienso que si pues no puedo ganar 1000, si gano yo 700 me da igual, no quiero ser millonario. No. Quiero estar aquí, quiero trabajar, bien, seguir produciendo calidad y manteniendo el mismo equipo.
Máximo,
pero, efectivamente, sí.
No tenemos tiempo para más y te agradezco muchísimo que, en fin, hayas colaborado con nosotros y que nos hayas atendido. Un abrazo fuerte, Máximo Bianco.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos.
De la heladería Plaza 21. Ya lo han escuchado. Pocas palabras más que añadir.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. 3 opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
En Maderas en Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas en Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas en Pino, profesionales a su servicio.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galdar, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
IKEA ha llegado a la ciudad. Te esperamos en la nueva IKEA City Shop 7 Palmas. Con más inspiración, más metros de exposición, productos de IKEA Food y un montón de artículos para llevarte a casa el mismo día. Ven al Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. IKEA ha llegado a la ciudad.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 7:30 de la tarde, la voz de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Haciendo un pequeño balance de la conversación que acabamos de tener a tenor del incremento de la luz, centro comercial, 7.000 euros más al mes, una pizzería, 400, una heladería, 700 euros más. Esto es insufrible y créanme que no hay quien lo resista. 11.41 minutos, de forma rápida, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reorganizará este miércoles los horarios de actividad de los puntos de vacunación contra la COVID-19 de Gran Canaria. Además, la Policía Nacional de la Comisaría Local de Arrecife ha detenido a 11 personas de entre 20 y 52 años, cuatro de ellos con antecedentes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas durante el desarrollo de la Operación Horse. Y un último apunte, un hombre de 40 años ha resultado herido moderado al caer en una zona de roca de difícil acceso de la que tuvieron que rescatarlo los bomberos a últimas horas de la tarde del martes en la costa del municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
Volveremos a actualizar la información pues en unos 18 minutos a las 12 del mediodía. ...11.43 minutos... ¿habrá carnaval el año que viene? Vamos a saludar a Rubén Santana, director de los Nietos de Sarimánchez. ¿Qué tal, cómo estás, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, ¿tú eres optimista? ¿Están haciendo algo ustedes? ¿Están ensayando? ¿Han pensado ya en la alegoría del año que viene? ¿Habrá carnaval bajo tu punto de vista el año que viene?
Bueno, yo llevo siendo optimista 34 años.
Vale.
El problema es que...
Venga, ahora ser realista.
Esta pandemia, sí, exactamente. Esta pandemia pues me ha hecho más realista de lo que era. Y bueno, nosotros en un principio, yo en este caso que escribo también, pues me empleas muchísimo tiempo tal, y cuando ves que no se puede, que no tal, pues te vienes abajo y ves bastante tiempo perdido y demás. Entonces... nosotros, lo que la murga se refiere, nosotros estamos, pues ya tenemos la alegoría del próximo año, tenemos el disfraz, lo que pasa es que no lo hemos empezado a hacer, pero sí ya lo tenemos pues preparado, algunas letras están también pues media escritas, pero estamos parados porque ya nos pasó el año pasado, pues que avanzamos bastante y al final nos vimos con todo en el aire y con todo ese tiempo perdido, ya. Entonces pues por eso estamos como en plan...
No han ensayado, tienen algunas letras, pero no se han visto ustedes.
No nos podemos ver, somos 90 personas y...
¿Y da tiempo, Rubén?
Entendiendo el carnaval como que se empiece pues febrero o marzo, no da tiempo. Aparte tampoco podríamos empezar a ensayar, me imagino, todos juntos, sería por grupos, y esto pues es más de, pues claro, ralentiza todo. En principio no da tiempo, si no tendríamos que empezar ya, y ya pues tiene pinta que no va a empezar. Entonces, yo creo que... por la pinta que parece, pues sería diciembre o enero y vete a saber, porque claro, ya lo hemos visto. Así que la verdad es que optimistas no somos mucho ahora mismo.
Bueno, te iba a decir, si no eres optimista, pues realista. En prepandemia, año prepandemia, 2019, un 15 de septiembre, ¿ustedes qué tenían hecho ya?
Nosotros lo teníamos hecho todo, nosotros ya estábamos...
Te pregunto en prepandemia, vamos a ponernos en el año 2019, cuando no había ningún problema, cuando no teníamos COVID ni nada.
Ah, vale. No, por esta fecha pues ya tendríamos montado uno o dos temas. Ya tendríamos el disfraz ya encaminado con las medidas de todos. Sobre todo el tema de las canciones, el preparar las canciones. Date cuenta que nosotros preparamos 4 canciones, cada una de 10 minutos más o menos. Y cada 2 meses más o menos pues es una canción. Entonces, pues,
claro, José, así está el cálculo. Rubén, que estoy pensando un poquito, evidentemente ustedes quieren ser competitivos y quieren sonar bien. Si no suenan bien, si no sale todo a pedir de boca, pues a lo mejor se piensan si salir o no. Y presentarse un concurso de murgas menos todavía, ¿no? Y como tú, entiendo que todas las murgas, porque tú eres un ejemplo de qué está pasando, ¿no?
Claro, exacto. Y ya no tanto por lo de competir, sino por mostrarle un buen trabajo a la gente. Desde el principio que nosotros, desde que se creó la murga, ese ha sido el principal objetivo. Oye, estamos perdiendo ensayos, estamos perdiendo horas de estar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros dos, por lo menos que cuando llegue carnaval se vea el fruto de esa pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. Si no vamos a hacer algo decente, pero no hablo de concurso, sino de lo que sea, algo decente, ¿no? Que bueno, que la gente lo ve y digo, guay, hay un trabajo ahí. Pues si no va a ser así, pues seguramente que no
plantearemos. ¿En qué momento es el punto de no retorno, Rubén? ¿En qué momento dicen ustedes, mira, ya no nos da tiempo a hacer algo decente? Ya no podemos, digamos, tener el caché que tiene ustedes, ¿no? Los nietos de Sarimacha. ¿Qué momento?
No sé, yo creo que eso lo tendríamos que ver, porque claro, todo esto es nuevo para todos, entonces lo tendríamos que ver también qué punto está cada murguero, en qué punto están las demás murgas también, porque no vamos por libre. Yo creo que esto es un conjunto de todas y de ver, sobre todo pensando en el carnaval, ¿sabes? Que el carnaval no es un concurso o no es una muestra de algo, el carnaval es mucho más, es todo lo que genera desde que se empieza a crear, costurero, 20.000 cosas. Entonces, si entendiendo el carnaval como lo entendemos, no se va a realizar, yo no lo veo.
No lo veo.
Porque el carnaval es otra cosa.
Estuvimos hablando esta mañana con un, seguro que amigo tuyo, de Javier Santana, de los Serenquenquenes, y él nos decía lo siguiente, vamos a escucharlo.
depende cómo se enfoque todo, ¿no? De momento nosotros, por nuestra parte, estamos parados esperando acontecimientos, ¿no? Dice a los colectivos para realizar actividad y luego, según el tiempo que tengamos, pues hará lo que se pueda, ¿no? Nosotros aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, se puso la propuesta de, en vez de 4 canciones, 2, para recortar un poco el tiempo de ensayos, ¿no? Que en vez de empezar, como siempre, en septiembre o incluso antes, pues retrasarlos un poco más para ver la evolución de todo esto.
Claro, pero vamos a llegar a octubre y esto poco cambia, Rubén, ni siquiera con 2 canciones, ¿no? Sí.
Sí, es que ese es el caso, es lo que decía Javier. Nosotros, sí, 2 canciones, perfecto, de acuerdo, es adaptarnos, nosotros estamos todos de acuerdo. Al final, además, es una cosa que hemos decidido todos los grupos. Pero claro, 2 canciones, pero ¿cuándo empezamos? Porque es que no, por ejemplo, nosotros, el caso, yo creo que les pasa a todas las murgas, nosotros es que no nos vemos empezando todavía, porque es que ¿cómo nos metemos 90 personas en un local? Si es que ahora mismo el aforo en una mesa, en un restaurante son 10 personas, entonces no entendemos la posibilidad de que se realice, que queremos ser optimistas y qué tal. Bueno, sí, el trabajo está hecho, hay letras ya hechas, está el disfraz a punto de empezarse de que tal, pero claro, es que ¿qué hacemos? Es que
ya. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Mantendremos informado. Rubén Santana es el director de la murga Nietos de Sarimánchez. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada, en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En octubre, vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas.
A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Apostamos por alojamientos de primer nivel, de primera calidad. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana. Y vamos a hablar además de un nuevo establecimiento alojativo en Las Palmas de Gran Canaria que verá la luz en octubre, una nueva oferta alojativa capitalina. Vamos a saludar a esta hora a Ernesto Camilo, él es el director de Hotel LUM de la cadena THE. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, abrirá en octubre en el antiguo edificio de Correo, seguro que lo recuerdan, ¿no?, del Parque de Santa Catalina. Ahora sí, lo tenemos ya en línea. Don Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. A ver si podemos hablar. Ahora le escuchamos perfectamente, don Ernesto. Bueno, estamos hablando de 88 habitaciones, 6 plantas, categoría 4 estrellas plus. Cuéntenos un poco qué tipo de servicios y, sobre todo, qué supone abrir este hotel aquí en el Parque de Santa Catalina, don Ernesto.
Disculpa, pero es que no se escucha bien. No consigo oírles bien.
Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar la comunicación, vamos a volverla a llamar porque es muy posible que a lo mejor tenemos algún problema con las líneas. Son las 11:52, hacemos una pequeñita pausa y vamos a hablar, a arrojar luz sobre esta nueva oferta alojativa que se sumará a las que ya tenemos en Las Palmas de Gran Canaria con nada más y nada menos que 176 plazas en el Parque de Santa Catalina. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el Pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el Pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Insistimos, Hotel TH LUM en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de Santa Catalina, y ya nos escucha bien su director, Ernesto Camilo. Don Ernesto, ahora nos escucha bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Perfecto.
Buenas tardes.
Fantástico, muy buenas tardes. Cuéntenos un poquito exactamente qué tipo de oferta va a presentar este nuevo hotel.
Bueno, el Hotel LUM de la cadena TH Hoteles abrirá sus puertas a comienzo de octubre. Y es una oferta, una vez más, pues innovadora y enfocada sobre todo al cliente corporativo durante la semana, pero que también tendrá pues una connotación vacacional durante el fin de semana, visto que se ofrecerá pues diferentes ofertas gastronómicas en diferentes puntos de venta.
¿Cuál es el cliente estratégico, don Ernesto?
Bueno, yo creo que es el que queremos atraer durante la semana, es trabajar de mano con empresas locales, ya sean de las islas o de la península, y también el fin de semana pues contar con visitas de familias y de personas que nos visiten, que viajan entre las islas o que vienen a pasar un fin de semana largo a Las Palmas.
¿Qué tipo de estancias tenemos? ¿Qué categorías tenemos, don Ernesto?
Pues el hotel cuenta con 88 habitaciones, de las cuales hay también pues 4 categorías diferentes. Tenemos habitaciones dobles, estándar, superiores, deluxe y deluxe superiores. Lo que es perfecto es que tenemos la mayoría de las habitaciones que dan hacia el puerto, hacia el mar, y contamos con vistas panorámicas tanto al Parque Santa Catalina como a la zona del puerto.
Claro, el hecho de estar en un lugar estratégico de Las Palmas de Gran Canaria, donde, digamos, hay bastante ocio, eso le da un impulso también importante a este hotel, ¿no?, en cuanto a oferta alojativa.
Totalmente, totalmente. O sea, la ubicación, bueno, pues es el antiguo edificio de Correos, es una zona muy transitada, muy vista por todo el mundo,
También trabajaremos mucho de la mano con el ayuntamiento, con todos los eventos socioculturales que se desarrollan en el Parque Santa Catalina. Y la idea es pues tener un hotel realmente totalmente con puertas abiertas al cliente externo para que nos puedan visitar. Uh-huh. Ya sea en nuestro lobby, que tendremos nuestro lobby bar abierto durante todo el día a los clientes externos, donde podrán venir desde la mañana a tomarse un café, a reunirse o disfrutar una copita durante la tarde de after work. Uh-huh. Tendremos nuestra azotea con vistas 360 a la ciudad, unas vistas preciosas, maravillosas, con una alta oferta de coctelería y de bebidas arriba.
Don Ernesto, nos quedan 15 días aproximadamente para abrir, será el 1 de octubre, que queda, ¿no? Detalles, flecos.
Sí, bueno, lo usual, ¿no? En una apertura. estamos trabajando, hay un gran equipo detrás de este proyecto y aspiramos poder abrir a comienzos de octubre, efectivamente.
¿Hay reservas ya, don Ernesto?
Sí, ya tenemos reserva. Bueno, sabemos también que las ocupaciones en hoteles urbanos se suelen mover a 10 días, a 2 semanas vistas, así que ya están empezando a entrar reservas y... Uh-huh. Y nada, motivados para empezar y bueno, aprovechar también de decir que es una bonita apuesta también que se hace en vista de la recuperación de la ciudad, ¿no? Después de esta pandemia, después de esta crisis que hemos vivido todos, pues que una empresa canaria decida apostar y seguir adelante, creo que es un bonito proyecto para todos.
Pues desde luego que sí, a partir del 1 de octubre, THE LUM.
Hotel LUM THE.
Hotel LUM THE, que se va a sumar a esta oferta alojativa de Las Palmas de Gran Canaria, con 176 plazas nada más y nada menos en el Parque de Santa Catalina. Hemos hablado con el director, Ernesto Camilo. Don Ernesto, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Pues nada, un minutillo para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos muy buena música y después el boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE en este miércoles en el que la luz bate un nuevo récord. Hoy estamos pagando el megavatio hora a 172 euros, pero es que mañana lo vamos a pagar a 188. Nuevo récord de nuevo en la jornada de mañana viernes. Bueno, un día en el que seguimos analizando también esa batería de medidas que presentó ayer el gobierno para abaratar precisamente la factura de la luz. Pedro Sánchez puso el foco en las eléctricas, que ya son las malas de la película, y dijo que recuperaría hasta 2.600 millones de euros que estas compañías han ingresado de manera extra, beneficiándose del alto precio que ahora mismo tiene el gas. Es una medida muy controvertida que puede abrir además una guerra en los tribunales y que muchos dudan además de que sea garantía efectiva. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética.
Es un impuesto que si no se calibra correctamente puede forzar a algunas centrales, especialmente las nucleares, a anticipar sus cierres. Lo que va a conseguir es lo contrario de lo que quiere. Muy poca recaudación porque no va a haber sujeto pasivo y además van a subir los precios porque el hueco que deja la nuclear sin duda lo va a cubrir el gas, que es mucho más caro.
De momento, el Gobierno calcula que la rebaja para el consumidor medio será del 22% de aquí al mes de diciembre, aunque está por ver si a partir del año que viene pues todas estas medidas no acaban repercutiendo de nuevo en nuestra factura. Que no te extrañe que lo que no paguemos ahora lo paguemos más adelante. Y hoy miramos también a esa mesa de diálogo que se va a celebrar en Barcelona entre el Gobierno central y el de la Generalitat y que nace coja porque los de Junts per Catalunya no van a estar presentes pese a formar parte del Ejecutivo catalán. En un nuevo pulso con Esquerra, los de Puigdemont intentaron dinamitar la reunión, incluyendo en la lista de asistentes a los indultados Jordi Turull y Jordi Sánchez. Imagínate la foto, ¿eh? Los Jordis sentados en la mesa de diálogo, una provocación que podía hacer saltar por los aires la reunión. Por eso el presidente catalán Pere Aragonès, en un golpe de autoridad, ha vetado su presencia con el argumento de que solo pueden asistir altos cargos del govern. El presidente del gobierno y el catalán se van a reunir a partir de las 3 en el Palacio de la Generalitat. Luego comparecerán por separado y después tendrá lugar la mesa de diálogo entre las dos delegaciones. Ya ves que el diálogo va a ser de tú a tú, como si fueran gobiernos equivalentes. Un agravio, sin duda, para el resto de comunidades autónomas. Porque ¿va a hacer lo mismo Pedro Sánchez con otras autonomías cuando le pidan también una mesa de diálogo? ¿Se va a reunir con la misma solemnidad y parafernalia con ese gobierno regional? ¿Estarán presentes también varios ministros, como va a suceder esta tarde en Cataluña? Son 4, por cierto, los ministros que van a acompañar a Sánchez en la reunión de hoy, en la que Esquerra mantendrá sus exigencias de amnistía y autodeterminación. Da igual, aunque quieran romper España, Pedro Sánchez se va a sentar con ellos. Todo sea por mantener contentos a unos socios fundamentales para que él siga en Moncloa. Es miércoles 15 de septiembre, tenemos más noticias que contar a esta hora y lo hacemos con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Pilar. Desde el ámbito judicial le están dando un respiro al ministro Marlaska. La Audiencia Nacional avala el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Fue cesado por el ministro después de que Pérez de los Cobos se negara a compartir con Interior un informe judicial sobre la manifestación feminista en el inicio de la pandemia. Por unanimidad, ahora los jueces revocan la sentencia que consideró ilegal ese cese. Y hace tiempo que no dábamos una circunstancia como esta que vamos a contar. Los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz anuncian su fusión y si todo va bien para las elecciones del 2031 solo tendrían un alcalde. No es cualquier cosa, entre ambas poblaciones sumarían 62.000 vecinos, más que Mérida, la capital de Extremadura. Ahora bien, Pilar, no sé qué nombre podría llevar esa nueva ciudad, ¿eh?
Ahí hay debate, ¿eh?
Pues imagínate, podría ser Villanueva de Don Benito, Don Benito Villanueva. Ahí queda la apuesta. Bueno, quédate también con este nombre. Anakinra es un medicamento capaz de combatir la COVID-19 desde su fase más inicial, identificado por el médico granadino Ismael Omar. Es un corticoide que reduce la inflamación y que habría conseguido curar a 10 pacientes que no respondían a ningún otro tratamiento. Y también contamos que en el último día de su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco ha presidido la Santa Misa desde el Santuario Mariano de Sastín, en Bratislava, coincidiendo con la solemnidad de Nuestra Señora de los Siete Dolores, patrona de este país. Durante la homilía, Francisco ha pedido a los católicos que sean tejedores de esperanza y sean profetas, que muestren con su vida la belleza del Evangelio. En apenas media hora comenzará la ceremonia de despedida del Papa en el aeropuerto de Bratislava. Además, otro Papa, esta vez el Papa emérito Benedicto XVI, recuerda con mucho cariño la JMJ de Madrid en 2011. Así se lo ha hecho saber al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, en una carta en la que reconoce que cada domingo ve un vídeo de aquella jornada de la que este verano se han cumplido precisamente 10 años.
Gracias, Ángel. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En los deportes, Javier Tebas acusa de nuevo al PSG de hacer trampas.
Bueno, al presidente de la Liga le han preguntado esta mañana por la derrota del Barcelona y los empates ayer del Sevilla y del Villarreal y es cauto ante el pesimismo por el nivel de los equipos españoles. Además, ha dicho que el Barcelona no está arruinado y ha aprovechado para denunciar el trato de favor al Paris Saint-Germain.
El PSG hace trampas. Como el PSG hace trampas, pues entonces es imposible. Y el Real Madrid no hace trampas. El PSG actualmente, en los últimos informes que hemos hecho de la Liga, tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros cuando tiene una liga que sus derechos audiovisuales han caído un 40%.
Hoy en la Liga de Campeones es turno para el Real Madrid, que juega en Milán contra el Inter, y para el Atlético de Madrid, que recibe al Oporto. Los dos partidos son a las 9 de la noche. Y además este es Rafael Nadal, esta mañana, sobre su lesión en la presentación en su academia de un documental.
Bien, he estado mejor. Pero bueno, aún un poquito dolorido del pie, la verdad. Y bueno, una época complicadilla a nivel personal y derivadamente profesional, pero bueno... Sinceramente, con ilusión de mejorar. En el guión no estaba estar cojo a día de hoy, no con muletas hace unos cuantos días.
Recuerdo, hay tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Déjate seducir por el Festival de Teatro, Música y Danza Te Mudas y sigue disfrutando del verano de Las Palmas de Gran Canaria. Las artes escénicas conquistan las calles de la ciudad del 3 al 18 de septiembre. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
La vida te da regalos increíbles y Martín fue uno de ellos. Lo que no sabía era que en ese pack también vendrían todas estas estrías. Pero gracias a la Unidad de Dermatología y Dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana. Mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria y no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las estrías y cicatrices del embarazo de forma definitiva. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
La Virgen del Pino vuelve a unirnos en Teror. Este año más que nunca pedimos tu compromiso. Queremos que el pino nos dé esperanza y que la fiesta nos devuelva la alegría. Respeta las medidas sanitarias, usa siempre mascarilla y evita las aglomeraciones. Tu promesa es mi promesa, cumplir en el pino. Ayuntamiento de Teror, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Nos interesamos un día más de los efectos que está propiciando en las empresas la subida de la luz. Hoy vuelve a marcar récord históricos con 172,78 euros el megavatio, aumentando así en casi 20 euros más la última cifra registrada. En la mañana de COPE Gran Canaria, el dueño de la heladería Plisa 21 ha asegurado que el coste de luz del último mes se correspondería con tener un empleado más contratado. Asegura que le parece un disparate y que es insostenible aguantar con la subida del casi 40% que le ha supuesto la nueva factura de electricidad. Máximo Bianco.
Y ahora mismo estamos sobre como un empleado más, entre los 1.000 y 1.100. Agosto, que fue un mes bastante bueno, de mucho calor, por lo cual se tuvo que encender mucho más. Estamos alrededor de 1.300, 1.400 euros. Se intenta ver cómo reducir costos de otro lado. Se intenta lo más posible. O sea, un mes lo aguanta, pero tanto tiempo. Tiempo así, a estos niveles, no, es inaguantable, porque no es una subida de un 5, un 10%, como puede ser un 35-40%, es mucho dinero.
Y cambiamos de asunto, hablamos de carnaval. Las murgas y diferentes agrupaciones no están ensayando, esperando a que den una respuesta sobre qué es lo que pueden hacer y si la situación es lo suficientemente positiva para poder celebrar estas tradicionales fiestas. Javier Santana, director de la murga de los Serenquenquenes, asegura que las murgas han propuesto en Las Palmas de Gran Canaria hacer dos temas en BT4 para poder acortar las actuaciones, pero que siguen esperando a lo que decida las administraciones.
Depende cómo se enfoque todo. De momento nosotros, por nuestra parte, estamos parados esperando acontecimientos a los colectivos para realizar actividad, y luego, según el tiempo que tengamos, pues hará lo que se pueda, ¿no? Nosotros aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, se puso la propuesta de, en vez de 4 canciones, 2, para recortar un poco el tiempo de ensayo, ¿no? Que en vez de empezar, como siempre, septiembre o incluso antes, pues retrasarlos un poco más para ver la evolución de todo esto. Esperando acontecimientos, estamos aquí.
Y un último apunte: la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena de 20 años de prisión que la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas impuso el 30 de abril por el asesinato con alevosía y ensañamiento de su padre de 78 años en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, una mujer, el pasado octubre de 2018.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente, para ser exactos 18 minutos. Son las 12:11, vamos con el tiempo de análisis. Los miércoles con empresarios, saludamos a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Y saludamos también, como no, a Roberto Santana, empresario del sector audiovisual. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Encantado de hablar otra vez contigo, Roberto. Oye, vamos a hablar de diferentes asuntos, ¿no? Asuntos que son muy candentes, ¿no? Y algunos incluso, pues, son proyectos pilotos que se ha incluido en los presupuestos generales del Estado para 2022 para saber cómo funciona, ¿no? Uno de ellos, quizás los empleados lo podemos ver con buenos ojos, pero no sabemos si los empresarios. Y es la semana laboral, la jornada laboral de tan solo 4 días. Ya saben ustedes que esto lo está liderando un partido político, el de Íñigo Errejón, el de Más País. Y a tenor de las experiencias, según dice Errejón, pues parece ser que puede reactivar incluso la economía, ¿no? Yo se lo voy a preguntar a los empresarios, a ver cómo lo ven, si realmente es factible o no, y si sirve para algo, ¿no? El esto de la jornada laboral de 4 días. Enrique, ¿cómo lo ves tú? ¿Es posible o no?
Bueno, Javi, en primer lugar, que debe de estudiarse muy bien, porque el hecho de que funcione en otros países no quiere decir que vaya a funcionar en España. La idiosincrasia económica, empresarial y del empleo aquí es totalmente distinta. Ahora, te digo que sí me parece muy interesante, entendiendo, Javi, que no es trabajar de lunes a jueves, ¿vale? Esta jornada laboral de 4 días, pues se basa en una mejora de los horarios, una rotación, en cambio de horario, o sea, un cambio realmente estructural de la empresa y de cómo el empresario y el empleado la entienden. Ahora, todo pasa por la productividad, que es uno de los grandes muros que todavía en España no hemos logrado superar.
Claro, es que es muy interesante lo que estás diciendo, porque a lo mejor hay alguien que estaba un poquito confundido y pensaba que su empresa el viernes cierra y hasta el lunes que viene, y ni mucho menos. Lo que se intenta conseguir es que los turnos sean de tan solo 4 días, pero que la empresa siga funcionando los 5 días de la semana o 7, en función de la actividad que tiene. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? ¿Ves posible esto? ¿La productividad? ¿Cómo se puede medir, además, la productividad?
Yo contesto con una pregunta a los gallegos. ¿Somos los españoles igual de eficientes y productivos y nos tomamos igual de en serio el trabajo que un noruego, un danés o...? A ver, lo veo complicado. Sí que evidentemente es muy interesante. A ver, y esto evidentemente reduciría el paro seguro. También tenemos que entender que muy posiblemente por nuestra eficiencia, nuestra productividad, y esto es algo, lo que voy a decir es polémico, pero creo que es polémico, tendremos que revisar sueldos posiblemente. Sí. Tendremos que ser solidarios para que, oye, si trabajas menos horas, voy a cobrar un poco menos, pero bueno, le voy a dar la entrada a otro compañero que va a aliviar mi carga de trabajo y además va a tener un empleo. Y vamos a reducir pues el paro en España, se reactiva la economía. Vamos, la idea es buenísima siempre y cuando se lleve a cabo de forma correcta. Y cambiar ese chip en el español, a ver, lo veo complicado.
Claro, porque ¿cómo se puede medir la productividad?
Ese es uno de los grandes retos. Medir la productividad en X sectores, pues bueno, pues tú puedes trabajar por objetivos y al final mides la productividad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de diseño, software, X tareas que realmente van muy relacionadas con el control del tiempo efectivo, ¿no? Pero claro, ¿cómo traspolamos eso a un bar? ¿Cómo traspolamos eso a servicios en los que tienes que estar detrás de un mostrador y estás a expensas de que entre o no el cliente? Eso por un lado. O sea, la parte del control de esa productividad es bastante, como decía, tomo la palabra de Roberto, polémica. Y después, por otro lado también, suscribiendo las palabras de Roberto, oye, ¿estaremos dispuestos a cobrar menos? Porque realmente lo que se trata de hacer con estas jornadas es que seamos más productivos y, claro, al ser más productivos tendríamos que cobrar lo mismo que trabajando 8 horas porque estamos produciendo más en menos tiempo. ¿Vale? Eso también es peliagudo porque si tú recortas las horas de trabajo, eso también, cuidado, que va a afectar a la jubilación, va a afectar también al paro, tiene connotaciones estructurales importantes.
Claro, ¿cómo le dices tú a un empleado que quizás va a tener un día más libre, pero que va a producir lo mismo y, sin embargo, le van a reducir el sueldo, ¿no? Eso va a ser bastante complicado de entender.
Claro, ahí la clave está, oye, vas a trabajar menos horas, vas a ser más eficiente, pero vas a cobrar lo mismo. Ese es el reto, ese es el gran reto.
Maravilloso, pero piensa también una cosa, si nos vamos a imaginar, hay profesiones de riesgo, construcción, metalurgia, en las que si tú le dices al empleado, vete más rápido para ser más eficiente, más efectivo, y produce más en las mismas horas o en menos horas, posiblemente los riesgos laborales aumenten. Entonces hay sectores en los que yo creo que es muy útil. Esta propuesta puede ser muy útil, muy interesante. Pero hay sectores más peludos.
Pero el hecho de que se intente ser más productivo lleva escondido o subyace que en España los trabajadores no somos productivos.
Hombre, cuando te estás planteando esta medida y el objetivo final de esta medida es el incremento de la productividad, pues bueno, pues se denota que sí, ¿vale? Que hay una falta de productividad, es que está claro. Pero como decía Roberto antes, oye, ¿estamos preparados en España para esta medida o tenemos que empezar a meter pruebas piloto para ver cómo va, para en el futuro dejar a opción de las empresas que tomen esta decisión?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque no cabe la menor duda de que esto tiene muchísimas aristas y a tenor de la experiencia de forma sobrevenida, pues yo entiendo que se limarán alguna aspereza que otra. Vamos a hablar también de otro asunto que a mí sí que me parece capital, ¿eh? Saber si realmente se está generando la formación adecuada a los nuevos nichos de empleos tecnológicos. Es decir, si los canarios tenemos esa formación que se requiere, que requiere una startup y no tiene que traer mano de obra del extranjero. Roberto, tú eres empresario del sector audiovisual, ¿no? Que tiene muchos contactos con la tecnología. ¿Tú ves que hay empleados aquí que están perfectamente formados y que te dan lo que necesita tu empresa?
Bueno, si hablamos a nivel informático me pierdo un poco, pero imagino que no, que en la formación pública no hay una formación de ese calibre a la hora de oye, cómo crear tu propia empresa, yo creo que lo veo complicado. Pero sí es verdad que a nivel audiovisual sí que los chicos que llegan vienen bien formados, sobre todo de politécnico, de grados superiores, que la verdad que lo hacen muy bien. Pero es verdad que yo creo que va más allá que la formación, creo que es un tema de la cultura, ¿no? Ya lo decía un famoso hace un tiempo, si el 75% de los chicos quieren ser funcionarios y no quieren ser empresarios, no sé, tenemos
claro,
que plantear.
Ese es el mal que tenemos aquí en España. En Estados Unidos es todo lo contrario, ¿no? Que lo decía era Antonio Banderas, precisamente el actor.
Claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente joven no quiere ser empresaria? Bueno, también porque yo creo que también por las condiciones que sufrimos los empresarios a día de hoy. Tenemos unas condiciones muy, muy, muy complicadas, y ya no solo por la pandemia, sino sí por todo lo que ocurre a nivel impuestos, a nivel la complicación de, no sé, el tema laboral es muy difícil. No sé, yo creo que lo que es formación de cara a startups y tal, creo que los chicos encuentran más información en redes que en la formación pública.
Claro, claro, y eso es un problema porque al fin y al cabo el empresario lo que pide es formación, que ese también puede ser otro motivo de tertulia quizás en otro momento o motivo de generar opiniones. Sobre esto, sobre los nuevos nichos de mercado, sobre si tenemos formación aquí en Canarias. Enrique, ¿tú qué has visto?
¿Sabes qué pasa, Javi? Que no hemos entendido la realidad. No hemos entendido que la tecnología avanza a pasos agigantados. La tecnología, si me permite el símil, es un ratón que va muy rápido y la formación es un elefante que va muy lento y además se asusta del ratón. Entonces, tenemos un gap tremendo entre que surge una tecnología y esa tecnología pues pasa a los planes de formación. Y eso es lo que nos está haciendo daño. La tecnología está ahí, tenemos acceso a ella, como decía Roberto, tenemos acceso en redes sociales, hay pequeños mock-ups, hay cursos, pero todavía falta, y van a pasar muchos años desde que esa tecnología se inserte, se capilarice dentro del tejido formativo, que como te decía antes, es muy lento, muy pesado, y no es capaz, y se asusta de ese ratoncillo, y no es capaz de decir, bueno, tenemos que ir de la mano y tenemos que ir a la misma velocidad.
Vale, pero el papel de los empresarios, es decir, a sabiendas de lo que tú nos acabas de comentar, ¿por qué piden tanta formación? ¿Por qué a lo mejor, digamos, no piden más experiencia o más conocimiento o más inquietud incluso por parte del trabajador en especializarse en algo para la cual no tiene acceso porque no hay una formación específica? Roberto.
Pero yo creo que hay gente joven, fíjate, siempre estamos con el tema de la, tenemos esa distinción entre la experiencia y los conocimientos. Hay mucha gente muy joven que tiene muchos conocimientos a nivel informático, a nivel todas las herramientas informáticas que existen. Sin embargo, no tienen tanta experiencia, porque son mucho más jóvenes, no han tenido ese bagaje. Entonces, hay gente mucho mayor que tiene mucha experiencia, le ha enseñado la vida, pero sin embargo no tienen tanta formación a nivel informática en sí, ¿no? Ahí yo creo que los empresarios al final tiramos de cursos privados para poder formar a nuestros empleados, incluso para formarnos nosotros mismos. Siempre estamos ahora con lo de la formación bonificada, pues bueno, pues hay cosas que están muy bien. Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de escuelas privadas, nunca de escuelas públicas.
Claro, pero es que no, quizás no todos tienen el acceso a una escuela privada, porque al fin y al cabo sabemos que es afrontar unos gastos que de repente las familias no pueden hacerlo. Pero ustedes, a la hora de valorar un currículum, ¿no? Ustedes son dos empresarios y puede ser ejemplo de lo que piensan algunos de ellos, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Una formación autodidacta de aquel chico, aquella chica que de forma independiente y autónoma aprende, entra en internet, se preocupa por formarse más, o una formación más académica?
Javi, yo creo que, si me lo permite, yo creo que las dos cosas, y sumada la experiencia. Lo que pasa es que, oye, sé que todo no se puede tener. Cuando eres joven no puedes tener experiencia, pero sí te estás formando. Ahí una clave fundamental es que las administraciones públicas ayuden a las empresas de forma real, de forma finalista, a contratar a esos jóvenes y tenerlos en plantilla. A esos jóvenes que tenemos que tener en plantilla, que tienen formación pero no tienen experiencia, por lo tanto esa formación debe de irse desarrollando dentro de la empresa. Lo que no se puede permitir, o lo que los empresarios no podemos permitirnos, es tener a gente muy joven, muy formada, pero que no tenga ningún tipo de experiencia y tengamos que formarlo nosotros en las empresas. Por lo tanto, ahí el factor ayuda es fundamental, y además, ya te digo, es una cuestión directa. Si incrementas a las ayudas, a la formación de jóvenes que se están formando o que tienen formaciones incipientes, el paro disminuye.
Uh-huh. Bueno, vamos a tratar otro tema, nos quedan 6 minutos. Esta mañana estuvimos hablando con diferentes nichos de mercado sobre el precio de la luz, ¿no? Estuvimos hablando con un centro comercial, nos decía que se ha incrementado en un centro comercial, el 7, se ha incrementado la factura eléctrica en 7.000 euros al mes, 7.000 euros más. Llévenlo a un año, que ustedes son empresarios y saben hacer este cálculo, imagínense ustedes. Hemos hablado con una pizzería y nos decían que entre 300 y 400 euros más. Hemos hablado con una heladería y nos dice que ha llegado a pagar 1.400 euros. Pero escuchen ustedes, porque yo creo que es significativo este corte de audio del responsable de una heladería que se llama Pizza 21, Máximo Bianco.
Y ahora mismo estamos sobre, como un empleado más, entre los 1.000 y 1.100. Agosto, que fue un mes bastante bueno, de mucho calor, por lo cual se tuvo que encender mucho más, estamos alrededor de 1.300, 1.400 euros. Se intenta ver cómo reducir costos de otro lado, se intenta lo más posible. O sea, un mes lo aguanta, pero tanto tiempo así.
Oye, me parece significativo, compañeros, que haya dicho un empleado más. Es decir, el precio de la luz ahora mismo es un empleado más.
Es mareante, pero todo el mundo habla de la luz, pero fíjate un detalle, yo creo que pocas personas se han dado cuenta, pero yo digo, tengo una gasolinera delante de casa y cuando salgo me fijo todos los días en el precio, simplemente por curiosidad. Del sábado al domingo, y repito, del sábado al domingo subió el gasoil 11 céntimos, 11 céntimos por litro, estamos hablando de 6 euros el tanque, un tanque medio de un coche, 6 euros más.
hablamos mucho de la luz, pero fíjate, y esto evidentemente va a repercutir en los precios finales, o sea, en la fruta, en la verdura, en cualquier cosa que compramos, todo va a ser más caro porque el transporte es más caro. Y encima, los establecimientos tienen también que ese aumento de los costes de electricidad también tendrá que implementar.
Nos lo decía, el propio Máximo nos lo decía, porque yo le preguntaba, pero bueno, entonces el precio de la materia prima, ¿tú también ves que se ha incrementado? Dice, sí, nosotros trabajamos con leche, trabajamos con huevos, trabajamos con productos naturales, y es que de repente me veo con una factura que me ha subido en 4 o 5 euros en virtud a la, o en comparación a la última.
No, y además fíjate una cosa, o sea, y nadie dice nada, o sea, estamos todos en casa y no sé si es... Yo le decía a Enrique el otro día, no sé por Netflix o por qué, estamos todos metidos en casa y nadie dice nada, o sea, no nos quejamos, no protestamos, no decimos... Me parece surrealista, o sea, la subida de la electricidad es un auténtico escándalo y además, fijémonos en algo... Bueno, es que también pasa en Italia, también pasa en Portugal, digo, pero aquí pasa mucho más. Pero lo curioso, siempre somos los países del sur de Europa. Siempre somos los tres mismos, que siempre alarmamos para todo. No sé cómo va a acabar esto, pero para cualquier negocio, tener que pagar, como decía este señor, un empleado más en costes eléctricos me parece una auténtica barbaridad.
Es una barbaridad, Enrique.
Es un auténtico atraco, mano armada. Con oportunidad y alevosía. Y ahora vamos a fijar una cosa, Roberto también ha dado otro dato, ha dado el dato del combustible, le sumamos el gasto de la luz, ¿vale? Y todo esto pues genera que la cadena de producción de cualquier empresa, de cualquier modelo de negocio, se dispare los costes. Ahora me voy a lo que estuvimos hablando al principio, ¿cómo vamos a implantar así una jornada de 4 días si tenemos una serie de problemas básicos que no hemos resuelto todavía? ¿Cómo lo hacemos? Si lo más básico no lo tenemos resuelto, tenemos problemas en la contratación, tenemos problemas en los suministros, tenemos muchísimos problemas. No, lo que no podemos hacer es empezar la casa por el tejado. Tendríamos que ir primero a solucionar estos problemas y solucionar estos problemas de forma real, no con medidas que son humo, sino realmente sentarse a ver el problema, a quién está afectando el problema, tener un diálogo y realmente solventarlo. Una vez que tengamos eso solventado, ya podemos empezar a montar cosas ahí y empezar a mirar la productividad.
Pues nada, chicos, será hasta la semana que viene. Enrique, te envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Otro para ti, Javi.
Roberto, ya sabes que eres muy bienvenido aquí. Un abrazo fuerte.
Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo.
En FM.
COPE Gran Canaria.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Desde las 7:30 de la tarde, la voz de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
26 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 8 al 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás y actuaciones en el Parque Juan Pablo II, Gallera López Socas, Plaza de Santa Ana y Castillo de Mata. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa. Creando pasión.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
toca bajar la factura de la luz.
El precio de la luz, de la energía, Pedro Sánchez lanzó un compromiso público que, a pesar de estas subidas, la cantidad global que pagaremos de luz al final del año será la misma que en 2018.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos precios anormalmente altos desde mayo.
Es decir... Y la cuestión es saber cómo va a sacar adelante esa rebaja de la tarifa, porque si nos atenemos a los planes que ha anunciado Teresa Rivera, ninguno de estos elementos afecta a las causas fundamentales de que el precio de la luz esté por las nubes. El gas natural está subiendo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM,
COPE Gran Canaria.
Hace 32 minutos echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa, a la actualidad, Ainhoa Martín.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha señalado que el 84,02% de los isleños mayores de 12 años ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además, la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias ha incrementado un 150% las ayudas para la ejecución del proyecto de planificación y promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad, que asciende a 380.000 euros. Y un último apunte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha apuntado que el aumento de pateras registrado en la última semana en el archipiélago era algo esperado tras los meses de verano, y ha destacado que este año se cuentan con unos medios para gestionar la crisis migratoria.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde con los compañeros del Mediodía COPE. Son las 12:33 minutos, los minutos de HPS.
La vida te da regalos increíbles y Martín fue uno de ellos. Lo que no sabía era que en ese pack también vendrían todas estas estrías. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria y no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las estrías y cicatrices del embarazo de forma definitiva. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
12:34, vamos a hablar de un tema realmente importante. Diagnóstico, prevención, factores de riesgo. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al dermatólogo de HPS, Hospital Perpetuo Socorro, Néstor Santana, porque vamos a tratar el tema del cáncer de piel. Tenemos ya al especialista al otro lado del hilo telefónico. Don Néstor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles serían esas señales de alarma del paciente para ir a dermatólogo y sobre todo descartar un posible cáncer de piel?
Bueno, pues las características más frecuentes del cáncer de piel es, pues, esas heridas que llevan ya un tiempo que no curan. Si las tratamos de forma adecuada, le ponemos un poco de antiséptico, de crema antibiótica, pasa un mes y vemos que esa herida no cura. Eso es el signo más frecuente de un cáncer de piel. Otro tipo de cáncer de piel, que son los melanomas, esos lunares que cambian, pues tienen también como una regla que normalmente decimos los dermatólogos, y es que son lesiones que son asimétricas, que crecen más por un lado que por otro, que tienen unos bordes como en sierra, que tienen pues varios colores, sobre todo el rojo, el azul, el blanco, y sobre todo que son ya lesiones granditas, que son lesiones como de más de 6 milímetros. Los lunares malos nosotros los vemos más como una mancha negra de alquitrán que se va extendiendo sobre la piel de forma irregular. Los lugares que muchas veces nos consultan los pacientes, esos que se hacen un poco en relieve y que tienen algún pelito, pues esos suelen ser pues procesos naturales del lunar, en donde el lunar pues va creciendo, se va cogiendo un poquito de relieve y después se pierde el color. Básicamente eso, esas características del lunar que cambia, de los bordes, de la simetría, de los colores, lunares muy grandes, y pues esas heridas que no curan en un plazo de pues una semana, un mes, haciendo un un tratamiento correcto.
Doctor, siempre se ha dicho que la piel tiene memoria. Aquellas personas que por cualquier motivo han tomado mucho sol y han sufrido una insolación, ¿en un futuro tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer de piel?
Claro, al final la piel es el órgano que recubre todos nuestros otros órganos y está expuesto a todas las inclemencias de nuestro exterior, de nuestro entorno, de nuestro ambiente, pues la radiación, sustancias químicas, infecciones por virus. Es verdad que la radiación solar es uno de los agentes etiológicos más frecuentes del cáncer de piel y sobre todo esa radiación solar si produce una quemadura, una insolación en edades pediátricas. Así que es mucho más importante que cuando la piel todavía es inmadura, cuando todavía somos niños o tenemos niños pequeños, pues que esos niños no se quemen al sol, que esos niños se protejan, si no quieren cremas fotoprotectoras, que se protejan con ropa, con prendas, con gafas, con gorras, con camisetas, porque esas quemaduras en edades pediátricas, sobre todo si son varias, sobre todo si son esas quemaduras en donde se desprende, se pela la piel, pues eso es un factor importante para que si eso se repite a lo largo de toda nuestra vida y como ahora vivimos, gracias a Dios, más años, pues en algún momento en la edad adulta se produzca un cáncer de piel. Pero no solo la radiación produce cáncer de piel, también hay virus que podemos cogernos, que se sabe que aumentan el riesgo de cáncer de piel. También se sabe que hay sustancias químicas que gracias a Dios están muy, muy estudiadas y están ahora mismo pues muy controladas y no nos exponemos tanto a ellas como hace pues 10 o 15 años, que también se han relacionado con el desarrollo de cáncer de piel. Y pues todo esto en nuestra piel a lo largo de muchos años hace que se acumule pequeñas alteraciones en el ADN, en el material genético, y como vivimos más tiempo, pues a lo largo de toda nuestra vida pues tenemos pues mayor riesgo de cáncer de piel.
Entiendo que se puede prevenir el cáncer de piel, pero ¿en qué porcentaje se cura las personas que van a consulta con cáncer de piel?
Claro, el cáncer de piel tiene una grandísima ventaja y es que la piel está pues muy accesible. A golpe de vista, pues un dermatólogo, y si no con pequeñas herramientas que son como pequeñas lupas de aumento que tenemos con luz polarizada que se llaman dermatoscopios, podemos hacer un diagnóstico relativamente precoz del cáncer de piel. La curación puede ser tan alta como el 100%, y es que en cuanto antes se acuda al dermatólogo ante algo que pueda hacernos sospechar que estemos ante un cáncer de piel, es decir, una herida que no cura en la cara. He estado un mes con una crema antibiótica y esta herida no se me cierra. Pues mira, este lunar se me ha puesto rojo, pues este lunar es como una mancha de alquitrán que me está creciendo. Pues mira, mi mujer me dijo que en la espalda tenía un lunar que lo tengo más grande. Pues si eso nosotros no esperamos meses o años y vamos de forma precoz al dermatólogo, el dermatólogo no necesita grandes pruebas, no necesita resonancias, ecografías normalmente analíticas, sino que simplemente con un diagnóstico clínico y muchas veces dermatoscópico, pues el dermatólogo en la misma consulta hace el diagnóstico y propone un tratamiento. Y el tratamiento pues muchas veces necesita de una intención quirúrgica y se hace pues en semanas, y si eso se hace pronto el pronóstico es excelente y el paciente puede estar curado pues casi que en el 100% de los casos. Simplemente con la biopsia, con quitar ese lunar o quitar esa herida que no cura para analizar, pues eso ya muchas veces es curativo.
Qué bueno, doctor. ¿La incompatibilidad, don Néstor, con un producto estético podría desarrollar un cáncer de piel en alguna persona?
Claro, ahora mismo hay sustancias químicas que también pueden desarrollar cáncer de piel. Es verdad que la cosmética y que todas las cremas y todo lo que nos ponemos, pues están muy controlados, ¿vale? Ahí es importante que la gente o que las personas acudan a marcas algo más reconocidas, si son usuarios habituales de cremas cosméticas, que no utilicen cremas así de poco nombre, poco reconocidas, que hayan comprado por internet, porque muchas veces la regulación de otros países pues no es tan estricta, no es tan fuerte como la de España y la de la Unión Europea. Así que si usamos cremas con un sentido común, es decir, las cremas tampoco tienen que ser muy caras, ¿vale? Tampoco tienen que ser muy baratas. Lo normal es que una crema en un rango medio de precio pues no nos produzca ningún problema y podamos beneficiarnos de todas las características que tiene esa crema, de fotoprotección, de hidratación, de protección. Así que normalmente si usamos cremas muy caras probablemente estemos pagando más la marca, yeah. Y si usamos cremas muy baratas probablemente nos estemos exponiendo en exceso o arriesgando demasiado a que esa crema a lo mejor contenga alguna sustancia que pueda hacernos daño.
Uh-huh. No sé si tiene la respuesta, a lo mejor habría que preguntárselo a un oncólogo, pero ¿el tratamiento de una persona con cáncer de piel es muy invasivo, doctor?
Claro, es lo que estábamos comentando un poco antes, es decir, el tratamiento para el cáncer de piel es mucho más simple si se hace de forma precoz. Depende más que del cáncer, aunque también en ocasiones el cáncer depende del paciente, depende de que el paciente no haya dilatado, no haya postergado, no haya dicho, bueno, pues ya voy el mes que viene o el año que viene a ver al dermatólogo y vaya de forma precoz, porque en cuanto antes se vea, antes se trate ese cáncer de piel, más fácil es ese tratamiento. Se puede hacer incluso en consulta con una pequeña biopsia. Si ya el paciente viene pues con un estadio avanzado del cáncer de piel, también dependiendo del subtipo de cáncer de piel, no es mismo tener un carcinoma vasocelular que se trata con relativa facilidad a tener un carcinoma espinocelular o un melanoma, pues que eso ya tiene un mayor riesgo de producir pues metástasis y enfermedad a distancia, ¿vale? O sea que es más importante el que el paciente acuda pronto, y el tratamiento es muy sencillo, muchas veces incluso se hace con crema. Si el paciente ya viene con un estadio más avanzado, pues ya se nos complica algo más el tratamiento del cáncer a los médicos, teniendo que recurrir pues a múltiples cirugías, a pruebas de imagen y a tratamientos algo más complicados, incluso teniendo que recurrir a quimio y a radioterapia.
Y ya para acabar, doctor, tips para prevenir el cáncer de piel.
Pues eso es muy importante, porque ahora los esfuerzos de los médicos se están centrando sobre todo no tanto en tratar, aunque también, sino en prevenir, en qué cosas producen el cáncer de piel, como lo que hablamos muchas veces, el no exponernos de forma excesiva al sol. El sol es algo saludable, el sol es algo que está en nuestra vida, y más aquí en Canarias. Lo que es peligroso, lo que no es deseable, es quemarnos al sol. Y hay pacientes que por sus características, por su genética, por su tipo de piel, pues se queman antes. Vale, pues esa quemadura de sol había que evitarla. También es importante que cuando ya a lo largo de toda nuestra vida hemos acumulado, porque no antes no se hablaba tanto de esto, pues mucho daño en la piel y tenemos un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de piel, ahora mismo hay cremas, hay tratamientos que están en formato crema, que lo que hacen es tratar lo que se ha venido a llamar el campo de cancerización. ¿Qué es el campo de cancerización? ¿Es un cáncer de piel? No. El campo de cancerización es una zona, normalmente el cuero cabelludo, en personas con poco pelo, la cara, personas que no se han protegido, el escote, las manos, es una zona que ha recibido mucho daño, ya sea por radiación solar, por virus o por sustancias químicas, y que tiene un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer de piel. Pues ahí hay cremas que tenemos ya los dermatólogos que podemos poner y minimizar, incluso casi que eliminar el riesgo de que en esa zona se produzca un cáncer de piel. O sea que el tratamiento preventivo es evitar quemarnos al sol, sobre todo en edades pediátricas, una revisión o una valoración precoz en el caso de que haya alguna lesión sospechosa, una herida que no cure o alguna mancha como alquitrán que se extienda en la piel, que también que sangre y que no cure. Y después, si el dermatólogo ve pues que hay algunas características de daño acumulado, pacientes con fototipo claro, de mucha edad, pues ahí tratar con unas cremas que hay que previenen el desarrollo del cáncer de piel en esa zona. Y normalmente, si seguimos esos pasos, evitar la quemadura, pues una valoración precoz de cualquier herida o lesión sospechosa, y después prevenir con esas cremas que tenemos los dermatólogos, pues el tratamiento del cáncer de piel se facilita bastante.
Genial. Néstor Santana es dermatólogo de Hospital Perpetuo Socorro. Gracias por atender una vez más a la COPE. Un abrazo, doctor.
Un abrazo, un placer.
La vida te da regalos increíbles, y Martín fue uno de ellos. Lo que no sabía era que en ese pack también vendrían todas estas estrías. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria y no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las estrías y cicatrices del embarazo de forma definitiva. Solicita tu cita en el 928 499900 o en hpshospitales.com.
En FM.
COPE Gran Canaria. En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona
que le proporcionó a Rabí un hogar
y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados.
Se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Son las 12:46 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria.
say, hey, Joe, where you going with that gun in your hand?
Créame que muy, muy, muy esperado, esperadísimo. El próximo viernes, este viernes 17 de septiembre, abre sus puertas la nueva IKEA City Shop en el Centro Comercial Siete Palmas. Estamos hablando de la primera tienda urbana IKEA de Canarias. Vamos a saludar a Laura Souto, ella es la responsable de marketing de IKEA. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, todo preparadito ya para el viernes la inauguración, ¿no?
Sí, preparadísimo y con muchísima ilusión.
Y con muchas ganas, desde luego que sí. Oye, ¿qué vamos a tener en esta nueva IKEA, en esta nueva tienda urbana IKEA de Canarias?
Pues mira, vamos a tener una experiencia IKEA completa. Todo lo que tenemos en una tienda IKEA, súper cerquita de casa, en, muy cerca de la ciudad y del norte de la isla tendremos. Más de 1.200 metros cuadrados de ideas, inspiración y exposición. Uh-huh. Tendremos a disposición también para venta inmediata, para llevarnos en el momento, más de 600 artículos. Y también tendremos, para cerrar nuestra experiencia completa, un café sueco donde poder degustar nuestras famosas albóndigas y perritos calientes.
Oye, qué maravilla, una cafetería fantástica, ¿eh? Y además a los precios populares que conocemos siempre de IKEA, ¿no? Y con la calidad de IKEA.
Sí, sí, efectivamente.
Fantástico. La posibilidad de ser un lugar de recepción de materiales o compras por internet, ¿esto sí sigue funcionando, Laura?
Sí, efectivamente. Los artículos que son más voluminosos y que no están disponibles para venta directa los puedes comprar en la misma tienda o también puedes seguir comprándolos online y ir a recogerlos a la tienda.
Uh-huh. Oye, es fantástico, ¿no? ¿Qué sensaciones tienes, Laura?
Bueno, pues muchísima emoción, nervios, estamos trabajando súper duro para abrir toda la experiencia completa y la verdad es que estamos súper contentos.
Desde luego que sí, porque ya tenemos abierto quizás el 50% de esa experiencia, ¿no?
Efectivamente, es un proyecto que se ha llevado adelante por fases. Ahora mismo tenemos la planta de exposición abierta, pero ya el viernes es cuando culminamos el proyecto completo, inaugurando la planta baja donde podremos tener disponibles todos estos artículos que podemos llevarnos a casa el mismo día.
Oye, el hecho de tener una cafetería ahí, ¿no?, con los que conocemos IKEA, ¿no?, con los productos de IKEA, ustedes saben que eso va a ser fantástico para el público, para el cliente, ¿eh?
Sí, nosotros pensamos que va a ser fabuloso. Además, lo que te decía al principio, es llevar la experiencia de una tienda IKEA que normalmente tenemos en la periferia de la ciudad, sí, a una zona urbana y bueno.
O sea, lo mismo pero más pequeñito, ¿no?
Efectivamente, es una mini tienda.
Es una mini tienda. Y tendremos también ahí tienda sueca para poder comprar los productos típicos de IKEA que tanto nos gusta.
Sí, el café sueco tiene también una pequeña representación de nuestros productos más representativos, así que también podrás incluso comprarte cositas para llevar a casa.
¡Qué maravilla! Y los menús típicos que conocemos de IKEA, ¿no? De, como dices tú, en la zona de la periferia, ¿no? En la zona de la Mareta, de aquí de Telde también. Menú de desayuno, menú de almuerzo, la cena.
Tenemos una representación, ¿vale? No es el restaurante como el que tenemos en la tienda, eso hay que tenerlo en cuenta, pero sí vamos a tener, pues lo que te decía, las cositas más representativas.
Uh-huh. Y en cuanto a decoración, prácticamente todo, ¿no? Lo podemos encontrar allí.
Sí, efectivamente, los 600 artículos que están dispuestos para compra inmediata, tenemos menaje, textiles para el hogar, iluminación, un poquito de todo.
Ustedes, ¿sabes qué me están preguntando? Si vamos a tener los perros calientes de IKEA. Sí,
claro,
por supuesto.
Sí, por supuesto.
Por supuesto.
Eso no puede faltar.
Y las albóndigas también, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿qué perspectiva tiene de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta que ahora llegan las Navidades y demás, Laura?
Bueno, unas perspectivas de que va a ser un éxito seguro. Les invitamos a todos a que vengan a disfrutar en el Centro Comercial IDEA Siete Palmas de esta experiencia, porque es una de las 25 tiendas urbanas que IKEA va a abrir en el mundo, la primera en Canarias, y yo confío en que les va a sorprender. O sea, estamos segurísimos de que les va a encantar.
Y además que ha tenido una aceptación fantástica eso de tiendas urbanas IKEA, porque sí es cierto que la gran mayoría está en la periferia y tener una pequeña sucursal, no sé si decirlo así, o lo mismo más pequeñito en diferentes puntos de la ciudad, yo supongo que esto es éxito seguro. Tenemos la primera, pero yo creo que ya en mente la segunda, ¿no?
Bueno, esperamos que sí, todavía vamos poco a poco.
Poquito a poquito.
Sí.
¿Sobre qué hora estaremos por ahí para la inauguración?
A las 10 de la mañana del viernes 17.
Oye, y ahora que no nos escucha nadie, ¿habrá algún tipo de sorpresita? ¿Habrá algo por ahí?
Sí, habrán cositas para los IKEA fans, para los primeros que estén por ahí, para descubrir todas las novedades que tenemos en nuestra IKEA City Shop, seguro que sí.
Pues ahí estaremos. Recuerden, el próximo viernes a las 10 de la mañana abre sus puertas la nueva IKEA City Shop en Siete Palmas. Todo lo que pueden encontrar en el IKEA de Telde, que conocemos todos, de La Vareta, pero de forma más pequeñita, ¿verdad? Pero los servicios van a ser los mismos. Laura Souto, sí. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Gracias.
En FM, COPE Gran Canaria. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
...12:53 minutos... a medida que vamos avanzando en esta nueva temporada, vamos recuperando los espacios de temporadas anteriores. Uno de ellos, muy querido, muy seguido por parte de nuestra audiencia, es el que protagoniza al cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, personajes ilustres. Estamos hablando de Juan José Laforet, a quien, por cierto, ya tenemos en línea. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Un cordial saludo. Este recorrido por personajes que además están presentes en nuestras calles, en muchos casos, de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, de Canarias en general, nos lleva hoy a una de las personalidades culturales, artísticas del siglo XVIII en Canarias y en Las Palmas de Gran Canaria. Me refiero al pintor Juan de Miranda, que tiene una calle en el sector de Santa Catalina. Juan de Miranda en realidad se llamaba Juan Ventura de Miranda, Cejas y Guerra, y fue uno de los pioneros del arte pictórico en toda Canarias, un arte pictórico que desarrolló básicamente en el siglo XVIII, pues él nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1723 y falleció en Santa Cruz de Tenerife en 1805. Él se dedicó de lleno a la pintura y desde joven demostró sus aficiones artísticas, ejecutando constantemente dibujos y copias al natural con mucha facilidad, y llegó a ser un renombrado pintor que tuvo grandeza y originalidad, sobre todo en un lugar como Canarias, que en aquel entonces solo existían cuadros en iglesias y conventos, así como algunos retratos en salones de casas particulares, en palacetes y casas señoriales, ¿verdad? Es curioso que en colecciones particulares de la isla de Gran Canaria existen unos cuadros que estaban en la ermita de Juan Grande, que, bueno, pues incluso se atribuyeron a Murillo, pero en realidad también encontraron cuadros de Juan de Miranda, ¿verdad? Juan de Miranda fue tempranamente a La Laguna, se trasladó a La Laguna. Él era de familia muy humilde del barrio de Triana, de Las Palmas de Gran Canaria, y allí empezó pues a tomar algunas lecciones de pintura, a hacer algunos cuadros. Sin embargo, tuvo problemas personales, problemas familiares, que incluso llegaron a hacer que fuera juzgado en 1752 y condenado a 6 años de cárcel, lo que le llevó incluso al penal de Orán. Luego recaló de nuevo por la isla de Gran Canaria, en donde estuvo en la cárcel real. Pudo hacer en Telde una obra sobre Jesús, de Jesús Nazareno, ¿verdad?, que tuvo mucha importancia, y luego se trasladó también a la ciudad de Sevilla, donde pues logró vivir de sus pinceles, dejar obras importantes también. Por ejemplo, en 1760 pues envió un cuadro a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, titulado El Rey Fernando III, el Santo recibe en Sierra Morena a los embajadores de Mahoma, rey de Baeza, que se conserva aún en esta institución académica, que él pintó, y curiosamente en el reverso del cuadro dibujó un autorretrato suyo, por el cual pues también se le puede conocer. Trabajó en otros lugares, ¿verdad? En toda la península, incluso pues en Madrid también estuvo y conocido pues a otros pintores como por ejemplo Amén. En Alicante pues estuvo trabajando en la pintura de la capilla del ayuntamiento, hasta que al final pues ya en 1763 regresó a Tenerife, y es allí en la isla de Tenerife donde va a dejar una obra amplia, muy amplia, que destacan también en la catedral de Canarias, en Las Palmas, dos cuadros que están en las puertas de la sacristía, el Martirio de San Sebastián y la Virgen de la Concepción, que son de gran tamaño. Él tuvo también un alumno, un discípulo importante que continuó con su trabajo, que fue don Luis de la Cruz y Río, que fuera también muy elogiado en Madrid y llegó a ser pintor de la corte, ¿verdad? Pues Juan de Miranda falleció en Tenerife el 2 de octubre de 1805 y se le enterró en el convento de San Francisco en Santa Cruz de Tenerife. En fin, es uno de los personajes, el pintor Juan de Miranda, trianero de nacimiento, fallecido en Tenerife, que llena el mundo artístico y pictórico canario del siglo XVIII. Un cordial saludo y hasta la próxima semana.
En FM,
COPE Gran Canaria.
Nos queda un minuto para llegar, minuto y poquito más, para llegar a la una de la tarde. Ponemos el punto final. Esto es la mañana de COPE. Estuvo Marcelo Cordobés, Guillermo Correa, dos en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana jueves ya. Buenas tardes. Love me so, my love.